Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares y luego ya hasta las 4 en el 104.6 la vamos a ampliar. Gracias por escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arriaga, en este 31 de marzo, viernes de 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Vasconistas, ahora debemos estar más unidos que nunca. Por eso te necesitamos el próximo viernes 31 de marzo a las 8:30 de la tarde. Apóyanos en el Cazú Vasconia Fenerbahce. Hagamos que el Pues Arena sea una caldera. Juntos lo conseguiremos. Entradas disponibles en nuestros puntos de venta habituales. Carácter Vasconia.
Número 1.
El Efes no pierde comba, ganaba ayer en la jornada 32, la que inicia hoy, y ante un muy buen público, 10.000 espectadores en el Fernando Buesa Arena, Baskonia frente a Fenerbahce, sintadas de Kerskis, el equipo vasconista, pero con la intención de conseguir la 17ª victoria tras sufrir el pasado martes mucho, frente al penúltimo clasificado, como es el equipo del Alba Berlín. Para Fenerbahce, el equipo de Itudis no estará ni Scotty Wilbekin, ni Dawson Pierre, ni Mamutoglu, ni tampoco Pearson, 4 bajas importantes, aún así tiene mucho donde escoger el equipo otomano.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Un equipo muy atlético, un equipo con mucho poderío, un equipo que juega mucho a través de las situaciones de bloqueo directo, con un jugador muy clarividente como es Calates, que hace funcionar muy bien al equipo, pero con jugadores muy importantes como Hayes, como Goodrich, como el mismo Dorsey, Edwards, pivots que juegan muy bien continuaciones y rebotean muy bien, Motley, que no, pues es un jugador muy muy importante. Bueno, un equipo hecho y confeccionado para estar entre los mejores y para ser un candidato serio a ganar la competición.
Tras esta cita de la Euroliga, Baskonia deberá retomar la Liga ACB contra Valencia, que juega frente a Zalgiris en Kaunas el domingo a partir de las 8 de la tarde.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El domingo a las 2 el Deportivo Alavés no puede perder más puntos lejos de Mendizorroza, donde sí está consiguiéndolos, pero fuera tiene que seguir sumando para acercarse de cara a los duelos directos y de cara ya en un futuro más lejano y no tanto al ascenso directo a esos puestos que dan precisamente acceso a la primera división. Recupera Apcar el centro de defensa y también Antonio Blanco, a pesar de que no ha entrenado porque acaba de llegar de la selección, pero todos estarán disponibles para ese encuentro frente a la Sociedad Deportiva Huesca, que tiene una baja importante por sanción y varias dudas de cara al encuentro. Todavía quedan días.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
En casa estamos siendo muy fiables y fuera de casa tenemos momentos. Yo creo que la diferencia es que no estamos fuera de casa, ¿eh? En casa los manejamos muy bien. Esos partidos igualados nos está costando sacarlos. Porque claro, cuando hemos ganado nos van a 1-3 y 1-4. Eso no es normal. Eso es, no es lo lógico que hayas fuera de casa. Entonces esos partidos como el último por Ferrada, que se deciden por un córner, una situación, o cuando tienes tus opciones, creo que tenemos que saber un poquito más aprovecharlos. Esos partidos más igualados que los otros que se dan, porque cuando se dan bien y ganas bien, como hemos ganado, pues bien. Pero cuando están más igualados, como en casa lo manejamos, tenemos que saber manejarlo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Volviendo de nuevo al baloncesto, no pudo ser. Araski caía en esa primera eliminatoria de octavos de final de la Copa de la Reina. Lo hacía frente al anfitrión y en Zaragoza. Lo hacía por 50-71, en un encuentro en el que, bueno, pues no pudo dar la sorpresa ni imponer las ideas, ¿no?, que quería para ello. Lástima de Urieta. Valencia también venció a Barça y por lo tanto es la primera semifinal. Hoy se juega el Girona Guernica y el Perfumerías Avenida Barça.
Desde Finca Zuleta queremos ofrecerte una nueva forma de comprar o vender tu inmueble, bien sea nuevo o de segunda mano. Ponte en manos de profesionales llamando al 945 15 55 55. Te saluda desde Finca Zuleta, Pilar Carolo.
Ampliamos todo esto ahora en el 104.6. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues a las 8:30 tenemos, y con 10.000 espectadores, eso ha confirmado Baskonia, o sea, ambientazo total, un partido muy importante para el equipo baskonista, porque va a tener que ganar los tres de casa, y ya ganó el primero, y sufriendo frente al Alba el pasado martes, tiene que hacerlo hoy frente al Fenerbahce, que viene de perder frente al Real Madrid, y deberá ganar al Asvel la próxima semana, ya en Semana Santa. Pero hay que ir poco a poco, hay que ir partido a partido, y el de esta noche pues se las trae, porque el equipo de Itudis viene de perder, porque el equipo de Itudis está viendo también cómo la siguiente jornada se va a enfrentar al Efes, y el Efes ganó ayer, ya lleva ya 32 jornadas, esta es la 32ª para Baskonia y para Efes. Y claro, la derrota de hoy traería mucho compromiso para el siguiente encuentro en ese derbi otomano, y además acercaría a Baskonia a una plaza en la que no quiere estar, porque si el equipo de Itudis pierde hoy, ya también pierde también el averaje, y por lo tanto, en cualquier empate con el equipo de Joan Peñarroya, pues estaría por debajo de la tabla clasificatoria. Así que el partido se las trae para los dos equipos, para ambos, porque es absolutamente necesario, porque está todo muy comprimido, muy comprimido. Ayer conseguía la 19ª victoria Maccabi Tel Aviv, y parece que ya lo tiene prácticamente hecho, y a partir de ahí, con 18 y ganando, pues eso, ¿no?, dos de tres que le quedan a Baskonia, pues ahí va a estar. Con 19 seguro, pero con 18 podría incluso hasta tener problemas. No creo, pero porque tiene los averajes a favor, pero hay que conseguirlas, y eso no sé si será fácil. Fenerbahce es así para Peñarroya.
Un equipo muy atlético, un equipo con mucho poderío, un equipo que juega mucho a través de las situaciones de bloqueo directo, con un jugador muy clarividente como es Calates, que hace funcionar muy bien al equipo, pero con jugadores muy importantes como Hayes, como Goodrich, como mismo Dorsey, Edwards, pivots que juegan muy bien continuaciones y rebotean muy bien, Motley, que no, pues es un jugador muy muy importante. Bueno, un equipo hecho y confeccionado para estar entre los mejores y para ser un candidato serio a ganar la competición, con un entrenador muy experto, defensivamente con varios registros, pero un equipo con mucha presencia, que también acostumbra a jugar cambios automáticos defensivos, lo cual colapsa mucho la pintura. Bueno, un rival top, un partido pues bonito y chulo de jugar y de ver. Por eso espero que mañana el Huesa tenga un aspecto fantástico.
Bueno, pues 10.000, eso va a generar un buen ambiente y mucha presión también para el equipo baskonista. Por cierto, no estarán con los de Itudis ni Scotty Wilbekin, ya lo sabíamos, ni Dawson Pierre, ni Meli Mamutoglu, perdón, ni Birsen. Son las cuatro bajas que tiene el equipo de Itudis. El otro día salió renqueante Goodrich, pero vamos, yo creo que va a estar y lo va a necesitar, porque tiene que tirar de todos para vencer a Baskonia. Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cada vez nos queda menos de liga, o no, porque si sigue adelante Baskonia no quiere decir que la Euroliga todavía tiene unos días más, y ya veremos ese plan Kaunas, hasta que incluso Baskonia, ¿no?, se ha añadido al menos en sus redes sociales. Pero lo de la lechera, con tranquilidad, porque llega el Fenerbahce, tiene muchas bajas, hay bajas importantes, pero también tiene un equipo muy amplio, el de Itudis, llega de perder frente al Real Madrid, claro, pero no se puede tampoco descuidar demasiado, porque puede quedarse fuera en algún momento y en algún resultado que le vaya mal al equipo de Itudis. Así que, Rubén, vamos primero, ¿cómo se le da al Fenerbahce históricamente la pista del Fernando Buesa Arena?
Pues para Baskonia es un rival con el que tiene buenos números, ¿no? Han sido 18 las visitas de Fenerbahce a Vitoria. El balance en la Euroliga es de 11 triunfos locales y 5 del equipo turco. Sí que es cierto que hay que añadir dos partidos más en las competiciones FIBA. En 1994 Baskonia se impuso en la primera visita de Fenerbahce a Vitoria. Y en la temporada del estreno en la Euroliga FIBA, 98-99, también ganó Baskonia al equipo otomano. Y de esas 5 victorias turcas, podemos decir que 3 llegaron de manera consecutiva entre 2018 y 2020, cuando Željko Obradović dirigía este equipo. Sí. Entre ellos, pues el playoff de cuartos de final de la Liga, el top 8 de 2018, en el que hubo 2 partidos en Vitoria, el tercero y el cuarto. Baskonia ganó uno, el tercero, para colocar el 2-1, pero fue Fenerbahce quien luego resolvió la 7 en el cuarto, imponiéndose por 9 puntos de diferencia, 83-92, y cerrando así la puerta al Baskonia a la Final Four de 2018.
Ay, ay. Bueno, de verdad, cierto. Bueno, el equipo de Itudis, Rubén, llega con esas bajas, llega de perder frente al Madrid. No sé, no tiene un calendario. Bueno, ahora todo el mundo, yo creo que todos los calendarios son complicados, de todas maneras, ¿no? Pero sí que parece que no está ahora mismo en el mejor momento, ¿no?
Sí que es cierto, pues que es el quinto clasificado, que tiene 18 victorias, que sí, está muy bien, y que lo que comentabas del calendario, pues no lo tiene tampoco fácil, sobre todo si pierde hoy. Les queda jugar contra el Nadal UEFES, que siempre es un partido que no es normal para ellos, esté como esté cada equipo, es un derbi, y ahí todo lo demás no cuenta, sino la rivalidad entre ellos, y cualquiera de los dos se va a hacer daño en esta carrera por llegar a los puestos de playoff. Y tiene que cerrar la fase regular en Belgrado contra Estrella Roja, pues todos sabemos cómo es el ambiente del Pionir.
Claro.
Y tampoco el equipo de Ivanovic creo que se deje llevar en la última jornada. Por lo tanto, las posibilidades reales de Fenerbahce también pasan hoy por el Buesa Arena. Es cierto que llega de perder contra el Real Madrid y que tiene bajas. Y bueno, pues que es un partido también complicado para ellos, y bueno, pues es una plantilla pues muy llena de grandes jugadores, de grandes estrellas, y que, bueno, capacitada para llegar a los playoffs, ganarlos y llegar a la Final Four como un candidato más para ganar el título.
Sí, a veces siempre lo miramos desde este lado, desde el lado vasconista, pero claro, enfrente también tiene que pensar lo suyo cuando se enfrenta a Baskonia, sobre todo teniendo en cuenta que el Fernando Buesa Arena este año es una de las pistas más difíciles de conquistar, ¿no?, por parte de cualquiera de los equipos de la Euroliga. Da igual que sea el primero que el quinto, como por ejemplo es el Fenerbahce, que decir que además que Baskonia le robó una victoria importante allí en Estambul. Bueno, esto respecto del Fenerbahce, porque respecto de Baskonia, venimos ahora mismo con unos números espectaculares y con los números históricos, al menos en jugadores, ¿no?, como Kotsar o como Thompson, ¿no?
Sí, entre los dos, pues tuve una producción conjunta, pues la más alta, ¿no?, en la historia del Baskonia en Euroliga, en la victoria contra el Berlín del pasado martes. Bueno, pues que 40 de valoración por parte de Mike Kotsar y 38 de Darius Thompson, esos 78 puntos en total, pues batieron la anterior marca histórica, ¿no?, que compartieron o que protagonizaron el Chapu Nochón y Abidas Macijauskas en Treviso en 2003. Y luego además que cada uno de ellos, tanto Kocha como Thompson, pues están en el top 10 de las mejores valoraciones de un jugador del Baskonia en la Euroliga, ¿no? Que son cifras e hitos pues muy, muy llamativos, sí, ¿no? Y más cuando venimos siempre de jugadores muy relevantes, muy históricos, de otras épocas, y como sigue habiendo jugadores del Baskonia que se intentan hacer un hueco en esa historia. Por delante, pues que tuvieron a los propios Macijauskas, Nochoni, Borussis, Skola, etcétera, ¿no? Es decir,
¿qué nombres?
Están en una lista de privilegiados y de una lista selecta de estrellas que no son pocas las que han pasado por Vitoria.
Que eso te iba a decir, que es que mira qué nombres, no de la talla, vamos a decir, vitoriana, que ya es importante, sino mundial, cuidado, que esos nombres que has dicho, muchos de ellos han jugado en la NBA y han tenido además minutos, y estamos hablando de actuaciones estratosféricas, como las del pasado martes. Era un partido complicado, sufriste mucho, ¿no, Rubén?
Sí, ¿no? Sí, porque veíamos que el partido empezó bien, ¿no? Ese 25-15 del primer cuarto.
Sí, sí, sí.
Pero es que un 19-0 en contra en el segundo, pues ponía todas las alertas, ¿no? Y un equipo como Alba Berlín, muy ordenado, muy serio, que no baja los brazos, pues parecía que podía llegar al final del encuentro con opciones de victoria, y suerte, pues que ahí irrumpieron tanto Thompson como Kotsar para decantar el partido a favor del Baskonia, pero esa derrota hubiera hecho mucho daño y hubiese borrado al Baskonia casi de esa carrera por llegar a los 8 primeros, ¿no?
Es verdad. Es cierto. Bueno, por cerrar el tema de los dos grandes, al menos en el último partido, bueno, de Thompson podría esperarse. Bueno, es otra cosa, ¿no? He leído, ¿no? El hombre que ha dado de la Euroliga más rápido 200 asistencias, ¿no? ¿O cómo es eso?
En una lista, además, con un montón de bases es vasconistas, ¿no? Que hablamos de 200 asistencias que normalmente se tienen que dar como mínimo en una primera temporada. Y en esa lista estuvieron también Elmer Bennett con 38 partidos, uh-huh, o Shane Larkin con 38 partidos para llegar a las 200 asistencias, algo que pues ha roto ese récord Thompson con 31 partidos.
¿No?
Y un promedio de 6,6 asistencias por jornada, que para llegar a ese promedio sí que es cierto que ha habido partidos de más de 10, 11 y 12 asistencias, y que también batió el récord este año en un partido con 16 ante Anadolu Efes. Entonces, ahí se ve de nuevo esa trayectoria del Baskonia, ese ojo para fichar grandes jugadores que cuando llegan lo son, pero que todavía lo son mucho más después de pasar por el Buesa Arena.
No lo hubiera definido mejor. Y es que también este Baskonia hay que tener en cuenta por qué. Por ejemplo, Thompson ha dado más asistencias en menos tiempo que tipos como Larkin o Elmer Bennett. También porque este Baskonia tira muchas posesiones y al final muchas de ellas también hace que el último pase pues también cuente, que se den muchos más últimos pases, ¿no? Y ahí lo está aprovechando precisamente el equipo. Bueno, dicho todo esto, ¿cómo llegan los equipos? ¿En qué momento? Diría que en un momento muy parecido también de resultados, de sensaciones, de por los últimos 10 partidos, pues están prácticamente igualados. 5-5 lleva el Fenerbahce, 4-6 lleva el Baskonia en los últimos 10 partidos, ¿no? En victorias y derrotas respectivamente. Bueno, antes de ir con la clasificación, ¿cómo ves el partido esta noche, Rubén? ¿Qué sensaciones te da? El Buesa Arena es un sitio complicado, hay bajas, el equipo tiene muchas ganas de... Bueno, ha demostrado hasta ahora que ha estado todo el rato entre los 8 primeros, no tenemos por qué dudar de él, ¿no?
Sí, a Baskonia le interesa, y como se pudo ver ante Alba Berlín por momentos, y fue cuando mejor jugó el equipo, necesita correr, necesita dominar el rebote defensivo para salir, pues eso, sí, con muchos pases y poco bote hacia la canasta rival. Y cuanto más alto sea el nivel de juego o más rápido, Baskonia siempre va a tener más opciones de jugar y de desplegar sus armas, ¿no? Y de sacar un poco el partido a Fenerbahce, ¿no? Pero claro, en cambio Fenerbahce vemos que tiene una plantilla muy amplia, muy polivalente, y siempre jugadores que son muy decisivos, ¿no? Tienes a Calates, que siempre puede ralentizar mucho el juego y distribuir y jugar estático, y eso lo domina a la perfección. Un interior como Jonathan Motley, pues que está siendo los mejores jugadores de la Euroliga, o propio Jekiri, ¿no? Que estuvo en el Baskonia y que hace un trabajo muy... ese trabajo sucio para que brillen otros, ¿no? Y si a ello le unes a Pelle Brosey, que pues un jugador muy importante en Europa, que intentó este año jugar en la NBA, no le fue bien en Dallas, pues todavía tiene una plantilla cada vez más talentosa. Oguduris, como hemos hablado, no sé, Carson Edwards, otro exterior que parece que está a la sombra de estas grandes estrellas de Fenerbahce. Y bueno, pues complicado jugar ante este tipo de equipos con tanta calidad y talento y mucha experiencia, que es lo que Baskonia no tiene, que si tiene frescura y tiene puntos y talento, lo que le falta un poco es experiencia en partidos contra rivales mucho más veteranos.
Sí, lo decía además el propio Costello. Es así, el equipo juega esto y esto es lo que hay. ¿Puede mejorar la defensa? Claro. ¿Puede ser más regular? Pues supongo que con el tiempo lo sería. Otra cosa es que siga este grupo adelante el año que viene. Pero lo que hay es lo que toca, y cada grupo pues tiene su momento. Y este es el momento de Baskonia. Bueno, y si miramos la clasificación, Rubén, claro, con ya hay varios equipos con 32 partidos. Estamos hablando, por ejemplo, del propio Anadolu Efes, que volvió a ganar y ya está 16-16, por ejemplo, ¿no? Con el 50%. Tenemos a Maccabi, que se ha ido a 19. Este ya, aunque no está clasificado matemáticamente, vamos, lo tiene en su mano prácticamente, solo con el pasar de las jornadas. Y estamos ahí, sexto Fenerbahce con 18, Partizan séptimo con 17, Baskonia y Zalgiris con 16, octavo y noveno respectivamente, 16 con un partido más, Anadolu Efes. Bueno, ¿cómo lo ves? Así con la clasificación en la mano y estas cosas que nos gusta ahí adelantarnos al futuro. A ver.
Claro, Baskonia, todo lo que sea depender de sí mismo es lo mejor que puede hacer, ¿no? Ganar la mayoría de los encuentros, o al menos los dos próximos, y ver si alguno de sus perseguidores también cae en algún encuentro. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, a mí me pone muy nervioso que Zalgiris esté metido en este asunto, pues porque es el equipo que va a albergar la Final Four. Ya. Y que tampoco está perdonando en su pabellón los últimos partidos. No sé si Valencia hoy va a jugar con la mejor o con la mayor de las ganas en Kaunas, pues que vienen ya también de no tener opciones en la Euroliga. Y bueno, y el equipo de Mumbrú pues es una víctima propicia para que Zalgiris siga asomando hoy, ¿no? Luego habrá que ver si ante Maccabi en Kaunas de nuevo o en Alemania ante Bayern, en una jornada en que el equipo alemán no se juegue nada, pues cómo llega Zalgiris a esa última jornada, que es el principal rival, porque ganado el UEFES, bueno, Baskonia está bien en el sentido de que si llegan parejos, pues también van a tener el básquet desfavorable, sí, con Baskonia, pero siempre tiene que haber esos empates, ¿no? Si no hay esos empates, si uno de los equipos hace un pleno, pues ese equipo será el que más opciones tenga de llegar a los playoffs, a no ser que, pues eso, un Partizan o un Fenerbahce, pues no consigan sumar en lo que queda de esta fase regular.
Es cierto. Hay que mirar que Baskonia tiene no solo la posibilidad de depender de sí mismo, que ya está octavo, o sea que ganando sus partidos está. así de claro, los tres. Luego con dos le puede valer, pero es que encima tiene el averaje, excepto con Partizan. Y eso también es una ventaja respecto de cualquiera de los equipos que está ahí abajo. Ahí abajo. Ahí arriba, quiero decir. Abajo entre los ocho, quiero decir. Porque que no se me olvide. Bueno, eres optimista, ¿no, Rubén? Sí, ¿no?
Sí. Y bueno, pues eso, hay que aferrarse, ¿no? A lo que el Baskonia ha hecho toda la temporada, que haya un buen ambiente en el pabellón, que es una cita muy importante. Sí. Y Baskonia pues nos da motivos para creer que hoy se puede sumar. Bueno, también tenemos reciente el partido de Mónaco, pero también se compitió y se estuvo ahí hasta el final, ¿no? Pues este Baskonia, mientras no se desplome y no sea fiel a ese estilo de juego que la caracteriza esta temporada, va a poder luchar hoy por esa victoria, y veremos a ver qué pasa, ¿no? Y ojalá pues celebremos esa victoria esta noche, y ya con las ganas de llegar a los siguientes partidos, que sí que será más lento porque será un partido por semana, sí, y no dos como ha sido esta semana, pues que nos tiene en vilo, ¿no? Y esta es una gozada, que cada día pones la tele a las 8 de la tarde y hay partidos de la liga, ¿no? Sí. Y los ves y dices, este tiene que perder, este tiene que ganar, y es una... Pues eso, esa es el anticipo, ¿no?, de lo que está por venir con los playoffs de la Euroliga, y ojalá que Baskonia esté en ellos.
Lo que pasa es que no va a haber jornadas unificadas, que esto siempre también a mí me ha sonado un poco raro, ¿no, Rubén? Siempre, ¿verdad?
Claro, no sé por qué la Euroliga no... Porque puedes entender que hay zonas horarias diferentes, pero por ejemplo Zalgiris, que habitualmente juega los partidos a las 7, casi acabará su partido al mismo tiempo que Baskonia esté ya calentando para empezar el suyo, ¿no? Es una, bueno, yo no creo que los jugadores ni el equipo técnico esté pendientes en ese momento de lo que ha hecho un equipo u otro, pero sí que es cierto que en una última jornada puede llegarse a un último partido un viernes, sabiendo que los equipos que han jugado el jueves ya han conseguido el objetivo, y desvirtúen un poco esa lucha directa, ¿no? A ver, no sé, son cosas que la Euroliga tiene que valorar, y no sé si en futuros cambios y normas que se quieren implantar, eso estará sobre la mesa.
Bueno, pues la Biblia del Baskonismo, baskonistas.com, otra previa más, ya de esta jornada 32ª de la Euroliga, que en el Fernando Buesa Arena, y además con buena participación del público, se esperan 10.000 personas enfrente a Baskonia y a Fenerbahce. Rubén, gracias.
Venga, hasta luego.
Hemos hablado precisamente de Valencia, es el próximo rival de Baskonia en la Liga ACB. Un Valencia que evidentemente tiene que seguir luchando. Vamos a ver lo que hace en Kaunas, va a ser complicado. Y luego el domingo, pues ese encuentro que en la Fonteta va a medir a Baskonia y al equipo Taronja. Un encuentro también en el que ambos equipos van a estar, pues supongo que los de Mumbrú intentando vencer a Baskonia para decir un día más que, bueno, pues la Euroliga es muy injusto con ellos, y que la clasificación de la Liga ACB, intentar acercarse lo más posible, lo más alto posible a los puestos de playoff más altos. Y Baskonia pues estará pensando en Asvel Villarban, que no va a ser un rival fácil debido a lo que vimos, ¿no?, el pasado martes frente al Alba Berlín, que era penúltimo clasificado, y lo que tuvo que sufrir Baskonia para vencerle. Por cierto, hablando de baloncesto, ayer estaba ese partido de cuartos de final de la Copa de la Reina, no pudo ser para el Kutxabank Araski, caía 71-50 frente al Casademont Girona, organizador de la Copa y además anfitrión. Antes el 69-56 para Valencia Basket frente a Estudiantes. Hoy tenemos la jornada con Espar Girona, Lointe, Guernica y Porfirías Avenida Barça. La primera semifinal ya está servida, Casa de Mont, Zaragoza, Valencia. Y la segunda, pues ya veremos cuál es. En principio parece que Girona y Avenida podían conformar esa segunda semifinal. Mala suerte en un partido en el que las de Madeleine Urieta, el Cuchamán Carasqui, no pudo y no estuvo, ¿no?, a la altura que se esperaba para poder dar la sorpresa. Seguimos adelante, vamos con el mundo del fútbol.
En casa, sobre todo, fuerte, es verdad, solo ha perdido un partido, no solo es que gana, solo ha perdido un partido un poco de derrotas como nosotros en casa, que somos un equipo fuerte, es verdad que nosotros más victorias, pero un equipo difícil de ganar, sobre todo, lleva 16 empates, creo, o sea, ahí te dice un poco, tiene las mismas derrotas que nosotros, nada más, es verdad que le faltan victorias, porque son muchos empates y punto a punto, pues no le permite estar arriba, pero es un buen equipo. Primero, pues Cuco la cambió un poco el estilo, le ha hecho a su estilo, a como a él le gusta el fútbol o como a él lo plantea ya en los últimos años en el Oviedo. Equipo muy compacto, bueno, en el que juega bastante directo, bastante vertical, en el que tiene un gran balón parado. Y es, para mí es uno de los mejores. Incluso aquí le ganamos con dos balones de balón parado, pero para mí en ofensivo es uno de los mejores equipos de la categoría, con lanzadores de un nivel excepcional, con ese juego, y que no se pone nervioso, aunque sea como local, si va en empate. Yo creo que eso le costó al principio trasladar un poco la filosofía de Ziganda al equipo, pero creo que ahora ya están en esa línea de equipo difícil, pero bueno, nosotros también somos un buen equipo y tenemos que ir allí con todo el hambre del mundo, con todas las ganas, a competir otra vez, a intentar seguir sumando puntos y seguir en la pelea. Es que no hay más historia que esa, que tomarnos cada partido al 100% y sabiendo que va a haber empresas. Ya ninguna empresa es fácil, ninguna empresa es sencilla, porque ya veis los resultados, o sea, incluso los de abajo están apretando al máximo los resultados, el Málaga el otro día, por ejemplo, por poner otro ejemplo, la Ponferradina lleva 3 partidos sin perder, con ahora nosotros empatan Granada, empatan casa, van sumando y hay que ir al 100%, ojalá logremos traer 3 puntos.
Bueno, pues este era Luis García Plaza, entrenador del Deportivo Alavés, que hablaba del partido de el próximo domingo a las 2 en el Alcoraz frente a la Sociedad Deportiva Huesca, equipo del Cuco Ziganda, que también vamos a escuchar ahora en este tiempo para el deporte. Y bueno, el equipo recupera, eso sí, a Apcar en el centro de la defensa. También recupera a Antonio Blanco, que no ha entrenado esta semana porque tiene y quería dar, junto con Balboa y Obueno, tiempo de descanso después de llegar de sus respectivas concentraciones con sus selecciones. Pero estarán disponibles todos para ese encuentro frente a un rival, como bien decía y ahora escuchábamos al técnico del Deportivo Alavés, pues no pierde, es un campo complicado y es que además ha ganado o no ha perdido, porque ha ganado en la mayoría, pero tampoco es que también ha conseguido empates, pero es que ninguno de los de arriba que ha pasado por ahí ha conseguido la victoria, con lo que a la vez va a tener mucha más posibilidad de hacerlo, porque no lo ha conseguido nadie, pero también es bien cierto que el otro equipo está muy confiado en su terreno de juego, ¿no? Escuchemos, por ejemplo, a Fiat.
Sí, como equipo, creo que sí, que son muy diferentes, entre Granada, Levante y Las Palmas, muy, muy diferentes, diría yo. Pero bueno, al final si mantienen ese empaque, si mantienen esa plantilla, si mantienen esos argumentos de manejar las áreas para luego ser capaces de sacar los partidos, ¿no? Y ser capaces, pues bueno, de mantenerse arriba en la tabla durante toda la temporada, con sus rachas mejores o no tan buenas, pero se han mantenido ahí arriba todo el año, llevan ahí desde que empezó la competición. Y bueno, y con jugadores pues bueno, con mucha experiencia, ¿no? Ya no solo en la categoría, sino a niveles más altos. Entonces, pues bueno, están ahí por méritos propios, totalmente merecidos, y es uno de los aspirantes claros a subir a Primera División. Entonces, a partir de ahí, luego también una afición que les arropa mucho, que les empuja, que les invita a no pararse, y la verdad que en ese sentido, pues vamos a tener que estar muy, 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 muy bien para poder sacar el partido y bueno, y poder, pues bueno, que tener los suficientes argumentos o tener que acabar el partido y que podamos decir, pues mira, otro más que no ha sido capaz aquí de meternos mano, ¿no?
Estaba Ziganda, bueno, pues ha analizado mucho al Deportivo Alavés, le ha parecido de los de arriba, ya le ha parecido y le hemos escuchado que le parece diferente este Deportivo Alavés a cualquiera de los otros cuatro, pero también le ha parecido el que, bueno, pues más picos ha tenido y razón no le falta. Buenas rachas, malas rachas se han ido combinando.
La verdad que de los equipos de arriba es un poco, me da la sensación, me da que es un poco el que ha tenido más picos. Ha tenido rachas el inicio de temporada buenísimas, luego tuvo 3-4, también una racha de perder, yo creo que perdieron 3-4 partidos seguidos, que no es normal en los equipos de arriba.
En casa estamos siendo muy fiables y fuera de casa tenemos momentos. Yo creo que la diferencia es que no estamos fuera de casa, ¿eh? En casa los manejamos muy bien. Esos partidos igualados nos está costando sacarlos. Porque claro, cuando hemos ganado, nos ganamos 1-3 y 1-4. Eso no es normal. Eso es, no es lo lógico que haya fuera de casa. Entonces, esos partidos como el otro día en Ponferrada, que se deciden por un córner, una situación, o cuando tienes tus opciones, creo que tenemos que saber un poquito más aprovecharlos. Esos partidos más igualados que los otros que se dan, pero cuando se dan bien y ganas bien como hemos ganado, pues bien. Pero cuando están más igualados, como en casa lo manejamos, tenemos que saber manejarlo.
Bueno, vamos con el Huesca. Primero, ¿qué opina, ya largo y tendido, sobre este Deportivo Alavés, el Cuco Ciganda, de cara al partido del domingo a las 2?
Sí que le veo al equipo, al Alavés le veo un equipo muy compensado, ¿eh? Muy compensado en el sentido de que de los equipos de arriba, pues no sé, Las Palmas es un equipo que maneja mucho tiempo la posesión, te somete mucho. El Granada, ya lo vimos, es un toma y daca continuo, te está amenazando continuamente. El Levante, cuando vino aquí, le vino en un gran momento de forma y también la primera media hora nos sometió. A la vez, no sé, tiene buenos jugadores, pero es un equipo igual más compensado, ¿no? Más equilibrado. Y bueno, pues igual tampoco es un equipo que se suelta tanto que al Granada, no te somete tanto, pero tampoco te regala esa posibilidad de contraataques como te puede facilitar cuando juegas contra Las Palmas o contra el Granada, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues Pablo Barrantes, cuéntame, Cope Huesca, la última hora del equipo de Ciganda, ¿quién está, quién no va a estar?
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. El Huesca afronta el partido con cierto desánimo y es que se ha quedado una clasificación bastante descafeinada, sin opciones de playoff apenas y tampoco de descenso. Por lo tanto, Ciganda lo que aspira es a llegar cuanto antes a los 50 puntos y empezar a pensar en la próxima temporada. Recupera a futbolistas como Ratiu, que estuvo con su selección con Rumanía el pasado fin de semana, y el 11 va a ser bastante reconocible porque tan solo tiene la baja segura de Kento Hashimoto. Está en duda el capitán Jorge Pulido por problemas en un tobillo, y también en un tobillo tiene problemas el delantero Joaquín. Así que yo apuesto por Andrés en portería, una línea de cuatro atrás con Ratiu, Rubén Pulido, Jeremy Florian, centro del campo para Timur y Silva en el doble pivote, bandas para Gerard Valentín y Mar Mateu, y arriba Juan Carlos y Obeng. El horario, las 2 de la tarde, no invita a que sea una gran entrada en el Alcoraz, donde tampoco ayuda mucho esa situación clasificatoria, como te decía.
Bueno, pues Antonio Blanco no ha entrenado con el resto de los compañeros. Ahí va a haber una duda si Moya, Salva Sevilla y Antonio Blanco van a estar en alguna parte de esos dos hombres en el centro del campo. La vuelta de Apcar es segura con Sedlar y por lo tanto con Duarte y con Tenaglia en las bandas, con Sivera atrás. Que Guridi, después de marcar, va a estar arriba y va a estar en el enganche seguro. Que Rioja le queda también. Y vamos a ver si opta por Jason Alcaín, defendiendo o dependiendo del partido que quiera plantear el técnico del Deportivo Alavés, con la punta quizá para Silla más que para Villalibre. Ya lo veremos, porque aquí tiene algunas variantes el propio técnico del Deportivo Alavés, que tendrá que adecuarse un poquito a ese estilo que le está reportando puntos y victorias, al menos en Alcoraz, a los de Cuco Ciganda.
Ellos no es que sea directo, ellos sobre todo son más verticales, ¿vale? A veces hay equipos más directos en el sentido de que no juegan, no combinan atrás. Ellos a lo mejor de arranque, de saque de puertas, sí son más directos, pero pues sí combinan, sí tienen jugadores con calidad, ¿eh? Hostias, tienen jugadores con presencia y que juegan, pero es más vertical en el sentido de cuando tratan te buscan mucho la espalda, te buscan que te hacen correr para atrás, y nosotros no tenemos que cambiar nuestra forma de jugar, o sea, que ellos defiendan directo. Es verdad que cuando muchas veces les robas, siempre digo, no es lo mismo poder robarle un balón a un equipo en cuando combina, que cuando te pasa te hace daño, pero si le robas, la robas arriba, que con equipos que son más verticales, que cuando la robas atrás, en tu defensa, entonces tienes que empezar a construir desde atrás, ¿no? Pues bueno, no, nosotros no creo que cambiemos nada, tenemos que ser ese equipo que intente llevar el peso del partido, que intente hacer daño cuando lleve el peso del partido, y también que cuando tenga que defender, defiende, que contrarresta el rival. Yo creo que el equipo defensivamente está bien, eso es una situación que creo que todos vemos, y que en ataque sigue generando cosas, esperemos recuperar más acierto, ¿vale? Además, los datos de la segunda vuelta me lo dicen en todos, en tiros, en dominio, en posesiones, en todas las cosas, creo que estamos donde quiere el equipo. Entonces, no hay que desdeñar nada, ni el trabajo defensivo, ni el trabajo ofensivo. Ser nosotros y plantarnos en Huesca con ambición, con ganas, y sabiendo que ahora mismo ganar cualquier partido cuesta y que este rival es de mitad de tabla, sobre todo es un rival que los resultados son muy cortos, muy igualados, que incluso aquí vamos 2-0, te acuerdas, nos metió un gol y mantiene la tensión, porque eso es obra de Cuco y de esa mentalidad que le imprima
a
sus equipos.
A las 2, el domingo en el Alcoraz, este Huesca Deportivo a la vez, 3 puntos fundamentales para seguir optando a todo el equipo de Luis García Plaza. No hay tiempo para más, las 4 de la tarde, buen fin de semana, el lunes estamos, adiós.